Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar El Hijo, cuento corto escrito por Horacio Quiroga, que pertenece al movimiento literario del naturalismo. Y el naturalismo no es solamente que esté hablando de la naturaleza, aunque esto es un elemento muy importante en la obra, sino que el naturalismo se conecta a este movimiento literario en el cual los autores quieren mostrar una tendencia fatalista, un determinismo sobre la vida y muchas veces negativo, detalles muy desagradables, desgarradores, y esto pues se conecta con la propia vida de Horacio Quiroga. Pero en sí, el tema principal en el naturalismo es retratar las clases desfavorecidas, la tragedia de los seres humanos, la pobreza, la crueldad. Se trata de ser objetivo, por lo tanto se usa un narrador en tercera persona, y eso es una característica que vamos a ver en esta obra. El narrador es en tercera persona, pero hacia el final va a adoptar el punto de vista del padre, para hacerlo más personal y agudizar ese sentimiento de fatalidad, de los detalles horribles que experimenta el padre. Muy bien, entonces eso es un poco sobre el naturalismo. Sobre el propio Horacio Quiroga, pues tuvo una vida bastante triste este autor. Su obra fue muy influenciada por Edgar Allan Poe, este estilo medio lúgubre, triste, oscuro, temas de muerte, de misterio, etc. Y pues algunas de las tragedias que experimentó el propio Horacio Quiroga, por ejemplo, su padre falleció por un accidente de escopeta. A los 15 años, Horacio presencia el suicidio de su propio padrastro. A los 21 años, mata accidentalmente a un amigo. Su esposa se suicida. Luego más tarde él se entera que tiene cáncer y se suicida al beber un veneno que le causa pues una muerte dolorosa en los últimos minutos de su vida. Y pues de hecho bastante parecido a Alfonsina Storni, que de hecho era su amiga, quien también pues se suicidó, como lo habíamos visto anteriormente. Bien, entonces, como ven, muchas tragedias, muchos eventos muy tristes que de alguna manera podemos decir este cuento corto de El Hijo es casi, tiene componentes autobiográficos por esto de la violencia, de escopetas, de disparos y obviamente de muerte. Y de muerte de personas muy cercanas al personaje principal. Algunas de las características que van a ser importantes de analizar aquí es esta del narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, lo cual es una característica del naturalismo. También vamos a ver regionalismos. Horacio Quiroga es uruguayo y entonces, bueno, pero de hecho vivió en una región muy selvática, entonces esto va a ser muy importante para el desarrollo de la obra y por lo tanto vamos a ver vocabulario de regionalismos, porque nos va a pintar una escena muy de este lugar. Como habíamos dicho, también vamos a tener muchas descripciones, muchos detalles, porque esto nuevamente se conecta con el naturalismo de presenciarnos casi como si fuera una imagen, una fotografía, la escena bien, bien detallada, y nos va a dar muchas imágenes sensoriales, auditivas, visuales para presentarnos esta objetividad de la escena. Además, el texto nos va a hacer vivir y sentir lo que vive el propio personaje principal, el protagonista, el padre. El texto nos va a guiar junto con él para vivir sus sentimientos y su desesperación al buscar a su hijo. Bien, pues esto es un poco del contexto. En términos del vocabulario, algunos de los recursos que vamos a ver son el simbolismo, la sintaxis, al usar cierto tipos de verbos, por ejemplo, los verbos en tiempo presente para agudizar el dramatismo y hacerlo más real, las imágenes sensoriales, auditivas, visuales, los regionalismos, que también sirve para trabajar el vocabulario con la clase y explicarles algunos de los nombres de los animales, de la naturaleza, etcétera. Vamos a ver un flashback, varios flashbacks de hecho, para darnos más detalles sobre el personaje del padre y el personaje del hijo. Vamos a ver metáforas, símil, personificación, aunque también sirve hablar de la prosopopeya, que viene siendo igual la personificación, pero vamos a verlo todavía aún más grande, la prosopopeya, la personificación de la naturaleza. A lo largo del cuento, la naturaleza va a tomar cualidades muy humanas, muy de un personaje principal, así que vamos a estar analizando esto también. Otros de los recursos que vamos a ver es el elipsis, que se conecta con una técnica narrativa, la cual es el fluir de conciencia. Vamos a ver los pensamientos del padre y vamos a ver mucho elipsis para mostrarnos su anticipación, el drama que está viviendo, su desesperación. Vamos a ver varias prefiguraciones o presagios, prefiguraciones que nos anuncian un final catastrófico. Vamos a ver algo de ironía, ciertos momentos irónicos que pues no se esperarían, pero se nos anuncian a través de la prefiguración. Muy bien, vamos a empezar entonces con un poco de la lectura. Dice: es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. Entonces aquí empezamos ya a ver el ambiente que se nos pinta. Vemos un énfasis en la naturaleza, en la estación. Es un día de verano, está haciendo calor, pero vemos un tono optimista. Vemos que se nos personifica aquí a la naturaleza cuando dice: la naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí, como si la naturaleza pudiera sentirse orgullosa de sí misma, pero en realidad está reflejando los sentimientos, la emoción, el estado emocional del padre, que el padre también abre su corazón, se siente orgulloso, se siente feliz. Entonces vemos un estado de ambiente bastante agradable. Y luego se dice, aquí la conversación: ten cuidado, chiquito, dice a su hijo, abreviando en esta frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura, mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. Entonces aquí empezamos a ver ya el diálogo entre los personajes principales, el padre y el hijo, y el padre empieza con esta frase de cuidado, pero también que nos muestra la relación que tiene con su hijo. Le dice chiquito. Entonces ya podemos observar que es una relación muy cercana. El padre ama a su hijo, lo mima, le usa esta palabra chiquito, el diminutivo, y obviamente muestra cuánto le importa a su hijo. Por otro lado, el hijo le responde: sí, papá. Podemos asumir que es un hijo obediente, que es cuidadoso. Nos dice que coge la escopeta, la carga de cartuchos, va preparado. Entonces se nos empieza a dar estos detallitos sobre las acciones del hijo, que también pues nos apuntan algo de peligro. El hijo toma una escopeta, luego vemos que toma los cartuchos, la munición, las balas, cierra con cuidado su camisa. Entonces nos va a dar nos está pintando una imagen de estos personajes. Luego continúa el diálogo y dice: vuelve a la hora de almorzar, observa aún el padre. Entonces aquí se nos empieza a dar el detalle del tiempo, que va a ser de suma importancia analizar, ir calculando, ir teniendo muy presente el paso de las horas. Entonces esperamos al hijo que regrese a la hora de almorzar, más o menos a mediodía. Y el niño responde: sí, papá, repite el chico. Entonces vemos nuevamente que responde afirmativamente a su padre, muy obediente. Dice, equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Nuevamente esta relación de amor entre el padre y el hijo. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Entonces vemos que el padre está orgulloso de su hijo, lo ha educado muy bien y lo sigue, lo observa a la distancia como el hijo empieza a irse. Dice, sabe que su hijo, educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro, puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años. Y parecería tener menos a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. Entonces aquí empezamos a ver más descripciones aún del hijo. Aunque es alto, se enfatiza su espíritu y su niñez todavía. Dice, no tiene sino 13 años, la pureza de sus ojos, la sorpresa infantil. Entonces, aunque es un niño, o más bien un joven alto, que sabe manejar el fusil, se nos empieza a mostrar y a enfatizar que sigue siendo un niño. Y por lo tanto, se nos empieza a dar esta prefiguración de que es peligroso esto que está ocurriendo, que un niño todavía con ojos de sorpresa infantil cargue una escopeta. Más adelantito dice, para cazar en el monte, caza de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Y aquí entonces empezamos a ver más o menos que los pensamientos del padre. Y se usa la metáfora para comparar a su hijo con un cachorro. Y también anteriormente habíamos visto cómo se le llama a su criatura. En vez de decir su hijo, le llama a su criatura, a su cachorro. Entonces vemos estas metáforas que comparan al hijo con estos animales de la naturaleza, pero que aún muestran la cercanía entre ambos. Dice, después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado en procura de palomas, tucanes o tal cual casal de garzas como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Entonces aquí vemos, ya empezamos a ver algunos de los regionalismos, se nos está pintando el ambiente, la naturaleza y cómo el padre tiene todo esto en mente. Conoce al amigo de su hijo que se llama Juan. Hay que notar aquí que a Juan se le da un nombre, pero al hijo y al padre nunca no se les dan nombres. Bien, sigue diciendo el texto. Solo ahora el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan solo a veces un yakutoro, un surucúa, menos aún, y regresan triunfales, Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint-Étienne, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Entonces aquí el papá está pensando en los hijos, entonces empezamos a ver esos flashbacks que él tiene, memorias sobre la casa entre Juan el amigo y su hijo y cómo ambos estos niños han cazado ciertos tipos de animales. Y aquí entonces vemos esos regionalismos, el yakutoro, un surucúa, que son animales de la región. Y cómo ellos se sienten triunfales, vemos este sentido de orgullo por saber cazar. Sin embargo, empezamos a ver estos detalles, nuevamente, como habíamos hablado, una de las características del naturalismo, este detalle minucioso que nos dice hasta la marca de las escopetas, calibre 16, pólvora blanca. ¿Y por qué? Nuevamente porque son formas de prefigurar el peligro con el que está cargando este niño. Sigue diciendo el texto. Él fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo de aquella edad la posee ahora. Y el padre sonríe. Nuevamente vemos esta repetición de que el padre está sonriendo, sonriendo, sonriendo. Creo que ya es la tercera vez que vemos al padre sonreír. Vemos ese orgullo en su hijo, cómo ese hijo ha sido bien educado y tiene esta misma pasión que el papá. Sigue diciendo el texto. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía 4 años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. Entonces aquí empezamos a ver un poco más sobre el padre, se nos van dando más detalles. Aquí vemos entonces el narrador omnisciente, tercera persona, que nos está contando que es un padre viudo. No sabemos qué ocurrió con la esposa, podemos deducir, pero bien, lo que sabemos es que es viudo y que sin duda alguna ha sido difícil para este pobre padre solo criar a su hijo, que nos dice desde los 4 años le ha enseñado a usar la escopeta para cazar, que obviamente es algo necesario en el monte. Sin embargo, dice que ha tenido que luchar contra su egoísmo, o sea, de querer sobreprotegerlo, de querer tenerlo en casa. Ha tenido que luchar contra esos sentimientos de guardarlo, de tenerlo lo más seguro posible para educarlo en lo que viene siendo la casa y tener escopetas y todo eso. Luego vemos esta exclamación, tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. Y vemos la exclamación porque apuntan a la emoción que siente el padre, la preocupación de que algo mal pueda salir a su hijo. Y por lo tanto, vemos una prefiguración. Especialmente vemos también que se vuelve a repetir la palabra criatura. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Nuevamente para enfatizar que todavía es un niño, es un pequeño, y hacer esa asociación con la naturaleza. Y muy importante notar lo que dice, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. Importante notar que hay aquí una referencia a un paso falso, a pisar mal y que algo puede ocurrir fatal. Bien, continuamos con la lectura. Dice, el peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza amengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. Entonces nos está dando a entender la filosofía del padre en educar a su hijo. El papá ha entrenado al hijo a ser fuerte, independiente, a valerse por sí mismo, especialmente en este lugar donde viven. Dice, de este modo ha educado el padre a su hijo y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Entonces, nuevamente aquí el narrador omnisciente nos da más detalles del padre, que ahora nos preocupan un poco porque nos está diciendo que este padre es débil de estómago y de vista débil. O sea, tiene problemas físicos y mentales. Y pues vamos a ver lo que nos sigue diciendo el texto que va a agudizar esta sensación. Dice, ha visto, y aquí es de hecho vemos el flashback, ¿ok? Aquí es donde vemos el flashback en su mero ejemplo mejor. Dice, ha visto concretados en dolorosísima ilusión recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a este tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabellum, siendo así que lo hacía que el que lo hacía era limar la hebilla de su cinturón de caza. Horribles cosas. Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. Entonces, bien, aquí vemos un flashback, una alucinación que tuvo el padre, este sueño alucinante de que su hijo muere por una bala. Parece que el padre tiene un taller de balas para construir la munición que usa para cazar. Y parece que algo ocurrió en el cual el hijo recibió un balazo y pues el padre lo vio rodar ensangrentado. Así que alucina que su hijo muere. Esa es la alucinación que tiene. Y puede ser que esto sea provocado por tal vez otra muerte. O sea, el padre aquí, como vemos, tiene problemas mentales, por así decirlo, psicológicos, y puede ser que sea provocado tal vez por otra muerte y seguramente la muerte de la madre. Entonces, es un padre que sufre de mucho tormento psicológico. Y luego vemos también cómo se empieza aquí, vemos el primer elipsis, horribles cosas y elipsis. Entonces, casi como que si el padre no quisiera recordar estos detalles, se autocensura, como que hace una pausa para no recordar, no visualizar esas escenas horribles. Solamente nos dice que son cosas feas. Pero entonces regresa al presente, termina su flashback de estas memorias horrendas y regresa a este estado de felicidad, de orgullo, de amor, de tranquilidad que siente con su hijo y dice, y seguro del porvenir, o sea que siente como que el futuro todo va a estar bien. Pero dice, en ese instante, no muy lejos, suena un estampido, o sea, un disparo. Y esta oración, noten, es bastante corta. Anteriormente habíamos visto algunos párrafos un poco más largos, más detallados, y eso se contrasta, se yuxtapone con esta corta oración que nos presenta este disparo, este sonido. Y luego sigue diciendo el texto. La Cenetien, piensa el padre al reconocer la detonación. Dos palomas de menos en el monte. Entonces aquí el padre tiene esta conversación con sí mismo. Está pensando, ok, esta fue la pistola, el rifle. Dice, seguramente ha cazado dos palomas. Entonces, está confiado de que su hijo ha cazado algo. Sigue diciendo el texto. Sin prestar más atención al nimio acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. Bien, entonces aquí otra oración. Y aquí vamos a ver algo de ironía. Porque nos dice, sin prestar más atención al nimio acontecimiento, y nimio quiere decir insignificante, pero hay que pensar, su hijo de 13 años, que aún, como quien dice, es un niño, con una pistola, escucha un balazo, ¿en realidad es un nimio detalle? No, esto es irónico, porque en realidad es importante que se escuche este balazo. Sigue diciendo, el sol ya muy alto continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles, el aire enrarecido como en un horno, vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza, concentra a esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, las 12, y levanta los ojos al monte. Bien, entonces aquí es donde empieza a cambiar el tono de la narración y se empieza a intensificar los sentimientos del padre y también se refleja esto en la naturaleza. Entonces empezamos a ver esta descripción del sol que continúa subiendo y por lo tanto empieza a hacer más calor. Y aquí entonces vemos un símil que se compara a este aire casi como este calor atorado se compara con un horno. Entonces nos da una descripción muy, muy intensa del calor, que es como un horno y que hasta vibra de calor. Y luego un profundo zumbido, o sea, este sonido de la naturaleza. Y aquí entonces, por lo tanto, sería una imagen auditiva de lo que podemos escuchar en la naturaleza. Entonces es como casi como si fuera un warning, un aviso, un anuncio de que algo puede estar ocurriendo. Y entonces es cuando el padre toma conciencia y regresa a ver la hora y recuerda que le había dicho a su hijo, vuelve a la hora del almuerzo. Y entonces, y levanta los ojos al monte. Entonces está en expectativa de que su hijo tiene que regresar. Y eso es lo que dice, su hijo debía estar ya de vuelta. En la mutua confianza que depositan el uno en el otro, el padre de sienes plateadas y la criatura de 13 años no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, sí papá, hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las 12 y el padre ha sonreído al verlo partir. Y no ha vuelto. Pausa. Entonces empezamos a ver que se empieza a intensificar más y más la acción. Vamos a ver aquí algunos recursos literarios. Vemos que hay esa confianza entre el padre y el hijo. Vemos una yuxtaposición o una antítesis, pero es más bien la yuxtaposición porque es más la idea de ambos personajes. El padre es de sienes plateadas. ¿Por qué de sienes plateadas? Porque tiene canas y nos muestra su edad. Y de hecho podemos llamar esto como una metonimia. Recuerden que la metonimia es usa una parte del todo para identificar al objeto, a la persona. La parte que está usando aquí son las sienes, los lados de su cabeza, que ya tienen cabellos blancos y por lo tanto muestran su edad, su sabiduría. Y por otro lado se yuxtapone la criatura. Nuevamente volvemos a ver esta palabra para identificar al niño, que tiene 13 años. Entonces se yuxtapone, se contrasta las edades, el padre maduro y el hijo pequeño. Dice, no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, sí, papá, o sea, el niño cumple y por lo tanto el padre confía en su hijo porque sabe que cumple su promesa, sabe que es obediente. Sin embargo, en esta ocasión el hijo no ha cumplido su palabra y no ha regresado. Y entonces vemos aquí esta oración bastante intensa y que es otro párrafo y una oración bastante corta nuevamente para enfatizar la acción. No ha vuelto. Sigue diciendo, el hombre torna a su quehacer esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. Bien, entonces el papá trata de regresar a hacer sus cosas, aunque ahora ya está muy consciente de que su hijo no ha vuelto, está consciente de la hora. Y luego aquí vemos casi como si fuera el pensamiento del padre. Entonces el narrador omnisciente nos está dando a entender, nos deja entrar a la mente del padre y vemos las exclamaciones. Y el pensamiento del padre es que seguramente el niño ha perdido la noción del tiempo, porque cuando estás en el monte no estás poniendo atención a la hora, te metes en esa tarea. Y luego dice, y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil, se puede sentar a descansar. Inmóvil. Muy importante la selección de palabras aquí. ¿Qué nos puede connotar, qué nos puede dar a entender que use la palabra inmóvil, que no se mueve? Es una señal de muerte. Y por lo tanto vemos esa elipsis, que es como si el padre se estuviera deteniendo. Oh, shoot. Inmóvil. Y no quiere seguir pensando lo que sigue. Si está inmóvil, quiere decir que está muerto, entonces se detiene sus pensamientos. Dice el texto, bruscamente, la luz meridiana, el zumbido tropical y el corazón del padre se detienen a compás de lo que acaba de pensar. Su hijo descansa inmóvil. Entonces aquí nuevamente vemos cómo la naturaleza siente las mismas emociones que el padre. Tanto el zumbido de la naturaleza y por lo tanto una imagen auditiva, ese zumbido que habíamos escuchado anteriormente, es como si fuera un símbolo o paralelamente se compara con el corazón del padre, que ambos se detienen por lo que acaba de pensar, ¿ya? Todo se detiene al tener este pensamiento de que su hijo puede estar muerto. Dice, el tiempo ha pasado, son las 12:30. El padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de parabellum e instantáneamente, por primera vez en las 3 horas transcurridas, piensa que tras el estampido de la Saint-Étienne no ha oído nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto y la naturaleza se haya detenido a la vera del bosque, esperándolo. Entonces aquí muy intenso, se empieza a intensificar más y más. Yo ya estoy bien entrada. Y lo que nos da a entender es que el padre ya no ha vuelto a escuchar ningún balazo más. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 3 horas desde que escuchó el balazo. Nosotros como lectores pues sabemos el final catastrófico de esta historia, de este cuento, y aquí nos da a entender que han pasado 3 horas y por lo tanto el hijo tristemente lleva 3 horas de muerto. Bien, entonces el padre no tiene otro remedio más que salir, la naturaleza lo está esperando y por lo tanto aquí entonces vemos una personificación, la naturaleza lo está esperando para mostrarle algo, así que tiene que salir este padre a ver qué hay afuera. Dice, oh, no son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de su hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, demora fortuita, ninguno de estos nimios motivos que pueden retardar la llegada de su hijo hayan cabida en aquel corazón. Entonces el padre está pensando, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Distracción? ¿Olvido? Simplemente está tardado, entonces vemos aquí esta enumeración de posibilidades que el padre trata de pensar para excusar la tardanza de su hijo. Dice, un tiro, un solo tiro ha sonado y hace ya mucho. Tras él el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abra una sola persona anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia. Entonces aquí también ya empezamos a ver otra pista, otra prefiguración, que al cruzar el alambrado algo ha ocurrido. Entonces hay que recordar el alambrado y si los estudiantes no saben lo que es, pues hay que explicarles. El alambrado es esta como una barrera de alambre, de púas, que se usa para separar los terrenos. Dice, la cabeza al aire y sin machete el padre va. Y esto es importante porque la cabeza al aire quiere decir que no lleva un gorro, un sombrero, y sabemos que está haciendo mucho calor. O sea, ni siquiera pensó en sí mismo, en su protección, porque está desesperado. Y sin machete, porque recuerden que en la naturaleza, en la selva, es muy importante llevar un machete para hacerse camino. Dice, corta el abra de espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo. Entonces nos empieza a dar esta descripción de lo que está ocurriendo con el padre. Dice, pero la naturaleza prosigue detenida, igual que el corazón, igual que el pendiente del padre. Recuerden, la naturaleza es paralela con las emociones del padre, refleja lo que él está sintiendo. Dice, y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el bañado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva fatal e inexorablemente al cadáver de su hijo. Entonces el padre está preocupado, está pensando, ya se está dando la idea de esta fatalidad. Dice, ni un reproche que hacer sea lamentable. Solo la realidad fría, terrible y consumada. Ha muerto su hijo al cruzar un... Entonces aquí vemos, empezamos a ver este suspenso mostrado por los elipsis, porque nos muestran los pensamientos del padre. El narrador omnisciente nos está mostrando estos sentimientos, estos pensamientos, este fluir de conciencia. Recuerden que esta es una técnica narrativa, el fluir de conciencia, los pensamientos que están todos por ningún lado, todo lo que está pensando el padre lo vemos aquí. Dice, ha muerto su hijo al cruzar un, entonces nuevamente se conecta esto con la idea que vimos anteriormente de cruzar un alambrado. Entonces otra pista que enfatiza cómo ha muerto el hijo. Dice, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí y es tan sucio el monte, oh, muy sucio. Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano, el padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire. Oh, no es su hijo, no. Y vuelve a otro lado y a otro y a otro. Entonces aquí vemos esta angustia que siente el padre, el suspenso de tratar de encontrar a su hijo y no lo encuentra, no lo encuentra. Y trata de expresarse, pero no le sale este grito. Sigue diciendo, nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Este hombre aún no ha llamado a su hijo. Aunque su corazón clama por él a gritos, su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte. Entonces, al gritar por su hijo, al gritar el nombre de su hijo, admitiría que su hijo ha muerto, esa desesperación de estar buscándolo. pero no lo encuentra, entonces trata de reprimir esa emoción al no decir su nombre. Y aquí vemos también una personificación del corazón, que el corazón quiere clamar por él a gritos. Obviamente el corazón no puede clamar, no puede gritar, pero esto entonces se yuxtapone, se contrasta con su boca que está callada. Su boca está callada, pero su corazón está gritando. Y por fin dice, chiquito, se le escapa de pronto. Y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Entonces aquí vemos una imagen auditiva que nos da a entender, o sea, es desgarrador ver a escuchar y ver a este padre. Y aquí nos invita el narrador a taparnos los oídos para no escuchar a este pobre padre. Dice, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. O sea, es tan triste esta escena de este padre que está perdiendo la esperanza. Dice, nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas del sol, envejecido en 10 años, va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. Entonces, nos dice aquí, y es una hipérbole, que el padre en este momento de estar buscando a su hijo, ya ha envejecido 10 años. ¿Por qué? Por la angustia, por la preocupación, por estar bajo el sol gritando. Dice, hijito mío, chiquito mío, clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. O sea, que desde dentro de su corazón, de todo su ser, está gritando por su hijo. Y vemos el diminutivo doblemente, hijito, chiquito y mío, para enfatizar los sentimientos, la conexión, la relación con su hijo. Dice, ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo niquel. Ahora, en cada rincón sombrío de bosque, ve centelleos de alambre, y al pie de un poste con la escopeta descargada al lado ve a su chiquito, mi hijo. Bien, entonces aquí ocurre varias cosas. Se nos vuelve a recordar la alucinación que tuvo o la memoria que tuvo de esta muerte que él alucinó de su hijo. Le regresa esa memoria en este momento porque podemos asumir que es el momento exacto que el padre encuentra el cuerpo, el cadáver de su hijo, porque dice, al pie de un poste con la escopeta descargada al lado ve a su. Y luego vemos el elipsis que se detiene. Es como que si no quiere admitir que ahí está el cadáver de su hijo. Y recuerden que anteriormente se nos había dicho que el padre sufre de la vista, tiene problemas con la visión. Entonces es casi como que se le nublara la vista para no ver esta imagen traumatizante, que el padre no quiere aceptarlo. Y luego vemos que dice, chiquito, mi hijo. Y luego vemos el elipsis. No nos está contando 100% lo que ocurre nuevamente porque el papá está como negándolo. He's in denial. Dice, las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. Entonces aquí el narrador nos está contando lo que ocurre contrastado con la reacción del padre. O sea, este señor acaba de llegar a su límite, no puede más, y por lo tanto es casi como si tuviera un trastorno mental. Dice, a un chico de 13 años, bástale ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. O sea, que si un niño de 13 años ve a su padre en esta condición, no está protegido con su sombrero, no tiene un machete, un hijo cualquiera correría a su padre. Papá, ¿qué haces? Entonces es casi como que si el padre tiene esta alucinación de su hijo. Y dice, chiquito, murmura el hombre, y exhausto se deja caer sentado a la arena alveante, rodeando con los brazos las piernas de su hijo. Entonces, aquí mismo es donde el padre encuentra el cadáver de su hijo, abraza sus piernas, y hay que crear una imagen visual aquí para la clase, para que los estudiantes entiendan cómo es que encontró a su hijo, en qué condiciones. Como se nos había anunciado anteriormente, el niño se tropieza con el alambre de púa y sufre el disparo, se dispara al tener este accidente y cae con los pies hacia arriba. O sea, su cabeza está hacia abajo, los pies hacia arriba, y podemos asumir que se disparó y se desangró aquí. Y el padre, alucinando con este ya trastorno, no puede soportar, se han rendido sus fuerzas, abraza el cuerpo, las piernas de su hijo y dice, la criatura así ceñida queda de pie y como comprende el dolor de su padre, le acaricia despacio la cabeza. Pobre papá. En fin, el tiempo ha pasado, ya van a ser las 3. Juntos ahora, padre e hijo emprenden el regreso a la casa. Entonces, aquí va a ser una escena bastante confusa. Muchos estudiantes a veces dicen, ¿qué? What's going on? ¿Qué pasa? Pero entonces es importante clarificar que el padre está teniendo una nueva alucinación. Todo el tiempo se nos ha apuntado a la muerte del hijo, y de hecho el padre llega a ese momento que ve el cuerpo de su hijo con los pies hacia arriba, pero recuerdan que llega a su límite, pierde todas sus fuerzas, entonces tiene esta nueva alucinación y ahora él empieza a escuchar que su hijo le habla, a ver que su hijo viene hacia él y que le habla diciéndole pobre papá. Y entonces empieza a alucinar que regresa con su hijo a casa. Y luego nos dice que van a ser las 3. Recuerden que el padre había salido a las 12:30 de su casa a buscar a su hijo y ahora van a ser las 3. Han pasado casi se puede decir que 3 horas buscándolo. Pero ahora en esta alucinación el padre se imagina que está regresando a casa con su hijo y hasta tiene una conversación con él. ¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora?, murmura aún el primero. Me fijé, papá, pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan y las seguí. Lo que me has hecho pasar, chiquito. Pia, pia, murmura también el chico. Y después de un largo silencio, ¿y las garzas? ¿Las mataste?, pregunta el padre. No. Entonces aquí una escena desgarradora, porque el padre está teniendo una conversación que en realidad no existe, no está ocurriendo, porque todo es dentro de su cabeza. Él está tratando de justificar a su hijo que está tarde y se inventa esta historia de que el hijo se distrajo y fue a ver unas garzas, pero al fin de cuentas no pudo cazar. Y dice, nimio detalle después de todo. Bajo el cielo y el aire candentes a la descubierta por el abra del espartillo, el hombre vuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor y, aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad. Pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado, y su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las 10 de la mañana. ¡Ay, qué triste! Muy bien, pues termina aquí esta triste historia, muy fatal, desgarrador el final. Cuento muy fatalista y, como había mencionado, bastante nos muestra sobre la vida del propio Quiroga. Vemos entonces, aquí es donde se atan todos los cabos. Si hace un momento el estudiante no había comprendido, pues aquí es donde se nos da los detalles de qué fue lo que ocurrió. El padre cree que está regresando con su hijo y hasta podemos pintar esta imagen como si el padre tuviera su brazo extendido abrazando a su hijo, como están casi de la misma estatura. Entonces el padre lleva la mano colgada, pero en realidad la mano va colgada al aire, no va su hijo con él. Y luego dice, empapado de sudor, nos muestra lo intenso que fue esta búsqueda de poder encontrar a su hijo. Dice, y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. O sea, que por dentro su espíritu y su cuerpo físico por todo lo que tuvo que tener que hacer para encontrar el cuerpo de su hijo, y su alma también está quebrantada porque por dentro él sabe lo que ocurrió, pero está tratando de fingir, de olvidar esto, y sonríe de felicidad. O sea, como vimos al principio de la historia, el padre está tratando de sonreír por el orgullo que siente de su hijo, pero luego el narrador, tercera persona, nos da los detalles. Sonríe de alucinada felicidad. O sea, toda esta felicidad que él tiene de volver a encontrar a su hijo es alucinación. La felicidad es inventada, imaginada. El papá está solo, su hijo, el cuerpo de su hijo ha quedado en el monte. Entonces ya podemos explicarles, si no les explicamos anteriormente a los estudiantes, el cuerpo ha quedado enredado en el alambre de púas. Ahí se quedó el pobre niño, el cadáver, con las piernas en alto. Recuerden que tuvo este accidente en el que se cayó y quedó, se disparó a sí mismo. Y sigue estando allí su cuerpo desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta esta hora que él está regresando, como habíamos dicho que ya van a ser las 3. O sea, este pobre niño lleva horas en esa posición, desde las 10 de la mañana. ¿Cuántas horas han pasado que tiene de muerto ya para estas alturas? Pues podemos decir que tiene 5 horas de muerto el niño. Entonces, un final muy triste. Cierra con la hora, porque estamos muy al tanto, estamos muy percatados de cómo va pasando el tiempo y que cada minuto nos va a encontrar a este final fatal. También recuerden el elemento del tiempo que se usa la prosopopeya o la personificación para mostrarnos una naturaleza bastante hostil, peligrosa, que es este lugar donde el niño va a encontrar, va hacia su muerte en esta naturaleza que lo apresa. Pero lo irónico es que la naturaleza no le causa la muerte. Lo que en realidad le causó la muerte fue el alambre de púas, una invención humana, y la escopeta, una invención humana. Aunque la naturaleza es súper hostil y peligrosa, en realidad lo que le causó la muerte a este niño fue elementos de la civilización, lo que consideramos civilización. Y otro momento irónico es que anteriormente vimos cómo el padre alucina que el hijo muere. Cuando el hijo está vivo, alucina que muere. Tiene estas pesadillas, esta imaginación horrenda de que su hijo sufre un disparo y se muere. Ahora, en el momento que se encuentra el cuerpo del niño, alucina que está vivo. Entonces, esta ironía de muerte y vida, este juego de sueños, de imaginarse la vida y la muerte. Bien, entonces este es el análisis de este gran cuento. Vimos varios recursos literarios, vimos cómo aparecen las características del naturalismo a lo largo, con estos detalles muy precisos, pero a la misma vez vemos cómo podemos entrar a los pensamientos del protagonista, el padre, para ver esta angustia que él vive a través del elipsis y el fluir de conciencia. Vemos varias prefiguraciones que le avisan al padre que algo está mal, y lo vemos reflejado en la naturaleza también. Y pues este pobre padre queda viudo y también pierde su hijo, se queda completamente solo. Y creo que de alguna manera esto también se conecta con la vida de Horacio Quiroga, quien perdió hijos y quien perdió su primera esposa. Entonces nos da a entender esa soledad que sufre el personaje, pero también él mismo. Y vemos varios temas, como por ejemplo las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, la confianza que tiene este padre, el amor que tiene este padre hacia su hijo. Y muy interesante este efecto técnica narrativa, tal vez, de no darles nombres a ni el hijo ni al padre, para que cualquier familia se pueda identificar y ponerse en el lugar de estos personajes. Otro tema muy importante que vemos aquí es el tiempo y el espacio. ¿Cómo vemos el paso del tiempo, las horas, los minutos muy marcados? porque enfatizan la angustia y el proceso que este padre vive desde que ve a su hijo marcharse de la casa hasta cuando se empieza a dar cuenta de que no ha regresado, y luego todo el transcurso de ir a buscarlo al monte. El espacio viene siendo la naturaleza, el lugar donde se desarrolla la acción, tanto la casa como el campo, lo salvaje de la naturaleza, y donde viene a encontrarse con la muerte. Pues aquí terminamos este episodio. Espero que les haya sido de mucha ayuda para comentarlo con su clase. Nuevamente, como siempre, amigos, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, comentario, no duden en contactarme a karinaspanish@gmail.com. Me pueden encontrar en Instagram, karinaspanish. Y les pido por favor que nos dejen un rating de 5 estrellas. Eso nos ayudaría mucho, por favor. Si nos pueden dejar un comentario positivo de cómo les ha ayudado este podcast, significaría mucho para mí. Nos da ánimos para seguir con estos comentarios y estos análisis de las obras literarias. Hasta la próxima. Gracias.